así con estas fanfarrias trepidantes y anunciadoras de acción de batalla es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com, un programa que se realiza desde Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona y que también, además, aparte, por internet, llega al resto del Estado, al resto de Europa, al resto del planeta, porque de hecho quien nos sigue y quien sabe lo que hacemos, pues ya sabéis que tenemos seguidores allende los mares. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Otros planetas que también puedan entrar en internet también pueden descargárselo.
Exactamente. Y además esas ondas de wifi que se escapan de la atmósfera, vete tú a saber a dónde llegan por ahí fuera.
Si hay algún venusiano que quiera escribir en el libro visita.
Exacto. O de otra galaxia que no conozcamos aquí, que tenemos medios tecnológicos limitados, que lo sepáis.
En Alfa Centauro hay alguien por allí que quiera también meter baza, que sepa que no hay problema.
Uh-huh. Pues bueno, estábamos empezando con un tema, una composición de la banda sonora de La Legión del Águila, The Eagle, a secas en inglés, y el señor que ha hecho esta musiquilla así tan animada para ir de batalla por Britania, pues es un señor de Islandia llamado Atli Orvarsson. Y es un
con
tipo,
diéresis en la O.
Sí, es un tipo pues que ha hecho bastante, a pesar de ser pues eso de esa isla en medio del Atlántico que no está cerca de ningún sitio, pues el tipo ha hecho ya unas cuantas bandas sonoras para producciones anglosajonas, también británicas, y bueno, es el que se encarga un poco pues de la música, del score de la última película del Kevin MacDonald, que es esta Legión del Águila, que igual, para ser, digamos, rigurosos, debería haberse llamado el águila de la novena legión, porque al fin y al cabo todas las legiones tenían un águila, creo recordar. Entonces, pero bueno, esos son, ya sabéis, esos tejemanejes de los distribuidores con los títulos y...
Curiosamente,
ponme, quítame, no sé.
Por lo que he podido informarme, la versión anglosajona va con dos títulos diferentes, según el país que se estrena es The Eagle o, efectivamente, Eagle of the Ninth.
Ajá. O sea que el águila de la novena.
Exactamente, lo han reflejado así. Uh-huh. Y aquí directamente han puesto la Legión del Águila. Aquí han dicho de romanos, vamos a meter legión por ahí.
Claro.
Que suene a centurión, que suene a cosas que se han estrenado hace poco, a ver si le da un poquito de carrera comercial.
Ese resurgir del cine de romanos, bueno, es una coincidencia que haya habido varios títulos en los últimos años, pero oye, quien quiera ver ahí una tendencia, pues vete tú a saber. De la legión, de la novena legión y de unas cuantas cosas más, hablaremos a lo largo de este sinaudiencia.com de hoy. Pero, claro, al principio es de rigor, pues, hacer algunos comentarios como los estrenos en general o como el libro de visitas. Estrenos que hoy, esta semana, están animadillos más que otras semanas.
Hay bastantes estrenos y cuatro, por lo menos, que tocan directamente a Sin Audiencia.
Exacto. Y de esos cuatro, pues ha habido, por lo menos entre tú y yo, un par que han caído, ¿no?
Que han caído y vamos a comentar.
Entonces,
sí,
pues eso vamos a tener en el programa, aparte de algunas otras cosas que puedan ir surgiendo sin que lo llevemos apuntado en las chuletas. Y bueno, y que empezamos, pues a la voz de ya. Por ejemplo.
Pues si quieres vamos a empezar con los dos estrenos precisamente que no hemos podido ver.
Uh-huh, claro.
Y que vienen también para este viernes.
Sí, sí, sí.
Porque los comentaremos en menos profundidad. Uno es Soy el número 4,
uh-huh.
Que es una película de J. Caruso.
Que no voy a hacer un chiste con su nombre, porque realmente él se llama Daniel Juan, no es que sea un disjockey realmente, pero bueno.
Bueno, de todas formas, recordemos que en Estados Unidos tienen como una tradición bastante arraigada, sobre todo entre la gente de raza negra, de coger y bautizar a sus hijos con iniciales, sin que signifiquen nada. O sea, había un jugador en la NBA muy famoso, que era un ala pívot de los Lakers, que se llamaba AC Green,
ajá.
Y era AC. AC. No significaba Aaron Carter, no. Uh-huh. AC. Y lo llamaron así.
Andrés Carlos.
Y él llegó a la NBA, se hizo famoso, pero no tenía más su nombre. Entonces, bueno.
Bueno, pues, bueno.
En DJ, este caso,
DJ Caruso es el director de Yo soy el número 4.
Sí, entre otras cosas, este hombre había dirigido Disturbia, que aquí se estrenó con el título de Paranoia o La conspiración del pánico.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues aquí trae una película en que al parecer hay un planeta alienígena que es destruido por otra raza,
uh-huh.
Y parte de esos alienígenas son adoptados en la Tierra para, de alguna manera, hacer un programa de protección de testigos interplanetario.
Joder.
Entonces, bueno, pues uno de ellos, el cuarto del grupo, The Number Four, pues resulta que descubre que no está a salvo. Que hay enemigos de su raza que se encuentran en la Tierra y que pueden ir a por él.
Entonces, vaya, vaya.
Pues en esta premisa de...
Tenemos ahí una producción de ciencia ficción que es de Disney, si mal no recuerdo, y que además pues tiene unos cuantos, bueno, pues no iba a decir unos cuantos, pero yo solo conozco al Timothy Olyphant del reparto.
De todas maneras, no es directamente Disney, es DreamWorks,
vale,
pero
distribuida por...
está con la productora de Michael Bay detrás, vale, que está ahí también... A veces como director, a veces como productor, últimamente más como productor que otra cosa, y entonces está ahí metiendo baza. Y sí, a mí me pasa como... está Kevin Durant también, pero aparte del Timothy Olyphant y el Kevin Durant, yo tampoco conozco mucha gente del reparto.
A mí me ha dado en la nariz leyendo la sinopsis de esta película, que también no sé hasta qué punto hay que contar que el número 4 es ya un extraterrestre, no sé si...
O sea, yo la sinopsis que distribuye Film Affinity directamente lo dice así, es una sinopsis de tres líneas y
igual,
te pones...
Igual en el minuto uno ya se dice
un grupo
esto.
De extraterrestres que están protegidos en la Tierra y el número 4 es perseguido por otro extraterrestre que puede ser o no de la raza que eliminó a su raza en su día.
Es que a mí esto de que un extraterrestre persiga a otro me recuerda vagamente, y no en el formato extraterrestre, sino en el formato de gente que viene del futuro, pues a un argumento así de un chaval joven del presente que viene un tío del futuro a cargárselo y que...
No, pero es que incluso tienes ya extraterrestres que persiguen a extraterrestres en la Tierra. Una película que aquí se ha comentado alguna vez, que es una película de culto de los años 80, que
a
era
¿cuál vas a decir?
Hidden, lo oculto.
Hidden es uno de esos títulos que yo tengo en el altar. Yo tengo un altar pagano en casa con títulos ochenteros, pues Hidden está ahí con el Kyle MacCallaghan ahí haciendo de extraterrestre, haciéndose pasar de humano, ¿no? De terrestre.
Sí, y recordemos el otro extraterrestre al que persigue va cambiando de cuerpo.
Exacto, es como una especie de parásito que se va metiendo en el cuerpo de otros humanos y...
Con un objetivo, que no vamos a decir porque es un super spoiler.
Es más que spoiler. Sí, porque
entonces no vamos a decir cuál es el objetivo, de qué cuerpo ocupar.
Porque el objetivo, o sea, el guión o la historia en general, eso tiene, digamos, dimensiones cósmicas, podríamos decirlo, por no chafar nada por el estilo. Pero es un peliculón que yo quizás me gustaría revisar en algún momento, pero es que le tengo tanto cariño a ese título.
Sí, que a lo mejor por no tener una decepción.
Pero,
¿no?
Pero ya, yo creo que ya la vi con una edad suficiente como para poder discernir si eso iba a perdurar en el futuro o no, pero claro, siempre tienes la duda, ¿no? Pero recuerdo momentos increíbles de esa película y sobre todo esa escena inicial con la persecución...
Cuando coge el coche del concesionario...
Sí, que no sé si es un Ferrari o un coche de así de alta competición, persiguiendo, siendo perseguido por decenas de coches de policía. Y bueno, cómo acaba esa escena inicial, que eso parece el Rosario de la Aurora, ¿no? Y luego, pues eso, resulta que el conductor, pequeño spoiler del principio, estaba, digamos... ocupado por el alienígena al que persigue Kyle MacCallaghan.
Además, bueno, eso es otro pequeño spoiler para quien le interese ese Hidden, lo oculto, el título que tuvo aquí en España, decir que el problema que tiene este extraterrestre es que va consumiendo los cuerpos.
Exacto.
En los que está, y entonces le duran un periodo de tiempo relativamente breve, que esa es la baza de quien le está persiguiendo, claro, para en el momento en que cambia de cuerpo,
exacto,
intentar pillarle.
Meterle en la colleja ahí.
Ahí está.
Muy bien, titulazo. Recuerdo que había también una segunda parte que no llegué a ver.
Yo tampoco.
Pero,
yo tampoco.
Pero por el cariño que le tengo a la primera, igual no la vea nunca. Quizás no la veré nunca, tío.
A lo mejor si tenemos suerte y entra por teléfono alguien que igual puede entrar, él recuerda la segunda parte y la llegó incluso a ver.
Bueno, pues no lo digas muy alto, no veas que suene y no acabemos ni siquiera los estrenos que no hemos visto. Número 4 habíamos comentado ya, había alguno más, ¿no?
Sí, hay otra que
Es que no sé si hemos acabado o no, porque como nos hemos ido por
ese lado... tampoco podemos aportar mucho más porque es una de las que no hemos podido ver.
Visionar, ajá.
Y entonces, bueno, pues en principio este número 4 que viene este viernes de estreno y que tiene ahí ciencia ficción por un tubo.
Ajá.
Luego tenemos otra película que es Sin Límites, es una película dirigida por Neil Burger, que es el director, entre otras, del Ilusionista, la película aquella del Edward Norton y el Paul Giamatti, y que tiene el reparto pues como protagonista Bradley Cooper, pero por ahí aparecen también Robert De Niro, por ejemplo, y que trata de la historia de un escritor, que es Bradley Cooper, que sufre una crisis de creatividad. Entonces, bueno, pues resulta que para desarrollar al máximo todas sus facultades recurre a una nueva droga que en principio lo que va a hacer es pues multiplicar su inteligencia y sus facultades cerebrales. Y bueno, pues a raíz de probar esta nueva droga, realmente él consigue un éxito sin precedentes. Pero ese hecho llama la atención a un poderoso financiero de Wall Street, que es De Niro, que quiere saber qué hay detrás de ese resurgimiento de este escritor. Y hasta aquí podemos leer.
Yo, si te digo la verdad, vi el tráiler de esta el día que fui a ver Sucker Punch y la verdad es que pintaba... El tráiler, la mayoría de los trailers pintan muy bien, pero este pintaba muy bien cada segundo del tráiler. Entonces no sé si el señor este, el Neil Burger, pues ha hecho quizás algo interesante o no, pero... Al estar basado en un libro, quizás tenga una base fuerte, ¿no? Creo.
Yo te digo una cosa. El tráiler debe llamar la atención porque mi mujer este mediodía me ha dicho: oye, a ver cuándo podemos ir a ver esta de Sin Límites. O sea que la ha debido ver ahí anunciada y le ha llamado la atención también.
Pues oye, aprovechando que...
Sí, aprovechando, porque para que le guste un poquito de género...
El Pisuerga pasa por Valladolid, era ese, ¿no? El río.
A lo mejor aprovechamos, ¿no?
No, y además, a ver, yo supongo, no quiero ser mal pensado, pero quizás a la parte femenina del público quizás también le interese que el Bradley Cooper, este protagonista, quizás no es muy conocido, pero tiene un aire al Ralph Fiennes, ¿no? Un poco así, yo los veo bastante parecidos. Últimamente veo demasiados actores que se parecen a otros actores, tío, creo que a veces...
Esta vez actores que se parecen a compañeros de programa, pero bueno.
Bueno, sí, pero de eso hablaremos luego. Claro, que ya hemos hablado, pero bueno, va a volver a cruzarse ese tema por el micrófono, pero bueno. Muy bien, pues Sin Límites es otro de esos estrenos sin audienceros que tenemos esta semana y que está basado en una novela de un escritor llamado Alan Glynn, que yo no conozco mucho, y que hizo su novela en el año 2002. Ahí
muy bien.
El dato.
Pues ahora ya, si quieres, vamos a pasar a las películas que sí que hemos visto.
Y que se estrenan también esta semana.
Se estrenan también este viernes. Ajá. Y entonces pues ya de paso las presentaremos y ya las comentaremos.
Muy bien.
Si quieres, empezamos por la que hemos visto los dos. Además la tenemos fresquita porque la hemos visto hace escasamente 6 horas.
Yo creo que más fresca no se puede tener, tío.
Y que es esta Legión del Águila, dirigida por Kevin MacDonald, que entre otras dirigió la película esta de El Último Rey de Escocia, donde Forest Whitaker interpretaba a Idi Amin. Y bueno, pues aquí lo que hace es dirigir una película con un reparto con alguna sorpresita.
Sí.
Aunque en los papeles protagonistas, actores menos conocidos como este tal Channing Tatum, que es el protagonista que interpreta a un legionario romano. Y un esclavo que consigue durante el metraje de la película, un tal Esca, que está interpretado por Jamie Bell. Entonces, suena el teléfono y a lo mejor es la intervención que estábamos esperando.
Sí, tú, si quieres, sigue introduciendo un poquito la película.
Bueno, pues entonces, aparte de estos dos nombres menos conocidos, tenemos por ahí al señor Mark Strong y al señor Donald Sutherland, que prestan su buen hacer también a esta película. Entonces, efectivamente... La llamada que está entrando es la que estábamos esperando, que a lo mejor
Me temo que sí, que tenemos ahí a un señor que estábamos esperando que nos llamara y que, bueno, pues lo tenemos por el otro lado del hilo telefónico, a ver si nos escucha bien y a ver si no se nos acoplan los aparatos. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué pasa?
¿Nos escuchas bien a los dos?
Sí,
¿Nos recibes correctamente? Vale.
Yo sí, no le he oído todavía.
¿No me has oído?
Ahora sí.
Ahora sí, vale, que si no le subo a Jordi un poco aquí en la...
No, está bien.
Vale. Muy bien.
¿Qué pasa?
Bien, mira, hace un momento nos preguntábamos, porque estábamos hablando, ha salido a colación del estreno este de Soy el número 4, películas en que hay aliens en la Tierra que persiguen a otros aliens, y ha salido la película Hidden, lo oculto.
Sí.
¿Y verdad que hubo una segunda parte de Hidden?
Uy, muy mala.
¿La llegaste a ver?
Sí,
¿lo ves? Te lo dije.
Con el Brad Johnson, creo que era. No, el Brad Johnson, uno...
Es que ni Javi y yo, ni el...
No, el Brad Johnson, perdona, hizo el experimento de Filadelfia 2. La segunda de Hayden 2, sí. También salió el vídeo junto con el experimento Filadelfia 2 y lo sacó la misma distribuidora. Muy mala. Bueno, es que a mí Hidden la primera no me gustó nada, ¿eh?
¿A ti no te gustó la primera?
Tampoco te gustó
nada,
a ti la
no
primera.
No me gustó nada, tío. Pues a mí no me gustó nada esa película.
Pues Jordi y yo coincidimos en que nos gustó bastante, pero bueno, que...
A mí... Ya te digo, a mí es una película que todo el mundo la tiene como muy valorada y tal y cual. Y a mí es que nunca no me... No me dice nada esa película, en serio, ¿eh? Un poquito al principio, con el pureta, con el radiocassette, a lo mejor, ¿no?
Sí, claro, pero esa es la mejor escena. Cuando sí, va al concesionario luego y roba el coche.
Sí, pero o sea, mira, no es una película que nada, para nada, ¿eh? Está muy mitificada, a mí no me gusta nada.
Qué mal.
Bueno, tengo que decir una cosa.
Cuéntanos.
He visto la película que ganó el premio en el Festival de Sitges, la de Rare Sports, A Christmas Tale.
Ah, vale. Es? Ajá, la del Santa Claus,
el
¿no?
Papá Noel, ¿no?
Qué guapa la película, ¿eh?
Yo no la he llegado a ver todavía. Cuéntanos.
Hostia, me lo he pasado pipa con esa película, ¿eh? Es que no quiero contar nada, porque es tan original.
Joder, pues ya es raro que no quieras contar nada, ¿eh?
No, porque me gustó tanto que no...
Guay.
El final...
No lo cuentes, ¿eh?
No, va a ver. El final pide una segunda parte urgentemente y creo que se va a hacer, ¿eh?
Sí, bueno, buena, por ahí ha tenido buena aceptación, la verdad, a nivel de críticas y eso.
Es una película que está hecha con muy pocos medios, pero es tan original que es una pasada. O sea, me quedé flipando. Desde el primer momento... Dime.
No, que aquí la tenemos ya por ahí un DVD RIP subtitulado y tal.
Sí, claro. Sí. No, es que hay que verla subtitulada, en plan Noruego, Dinamarca, no sé dónde está echando.
Hombre, sí, no. Doblada te digo ya que no la vas a encontrar porque no ha venido por ningún lado todavía.
Esa es una. Luego he visto la de esta que dicen que es tan fuerte en China, Dream Home. A ver, es una mierda de película, pero las cuatro o tres escenas que tiene Gore son bastante impactantes. Pero la película la tiene súper aburrida y tal y cual. Y luego cuando tú vas llevando que estaba medio sobando, he visto una película, pero muy mala, tío, una buddy movie.
Hombre, te estabas sobando, dos. O sea que...
O sea, pero te has quedado dormido por la peli.
Sí, la última de Will Ferrell, con el Mark Wahlberg, los otros
¡Ostras!
Dos.
¡Buah! Pues para que, te quedes sí, tú dormido con Will Ferrell, muy mala tiene que ser, ¿eh?
Es muy mala, tío.
Porque tú siempre la has tenido mitificado y a mí me ha parecido que, bueno que está para lo que está.
No, a mí Elf me gustó mucho. A mí Elf es una película que me moló mucho, pero luego está El Mundo de los Perdidos y está y los otros dos... Es que es muy mala, es una buddy movie tan mala como la que hizo la última de Bruce Willis con el Kevin Smith. Esta que hizo con un negrata, que se llama... ¿sabéis cuál os digo? Esta es la última que ni se estrenó en cine. Que va vídeo, nada, es del año pasado.
No,
con el director
de Bruce Willis.
Dogma.
No, tío.
Sí,
no.
Con un negro, el Hard Cops, de Hard Cops, algo así se llama.
Sí, salió directamente a DVD.
Sí, con el Kevin, la dirige Kevin Smith, que también es muy mala. Una estrella, sí, algo de pareja de polis, me la bajé también y una puta mierda de película. Y lo que te he dicho por teléfono, reivindico, o sea, tenéis que verlo, la miniserie de Jorge Sanz, ¿eh? Es impresionante, o sea, me lo he pasado tan bien, o sea, hasta la banda sonora.
¿Eso tiene un título o algo?
¿Qué fue de Jorge Sanz?
Ah, se llama así, tal cual.
Sí.
Es una miniserie de 6 episodios.
¿Qué la dieron en Canal Plus?
Sí, en Canal Plus. Está creada por ahí por el David Trueba. Y la ve con cameos de Juan Luis Galiardo, Santiago Segura, todos haciendo de ellos mismos.
Claro, el rollo parodia o qué, así un poco ironía.
No, es rollo realidad, o sea, pero aparte aparte va con un representante que es Eduardo Antuña, que coge un representante, que es un vendedor de quesos, que sabe el representante de él, que es muy Broadway Danny Rose, el representante. La mejor película de Woody Allen y una de las mejores películas de la historia del cine. Y es que es un homenaje, claro, a Broadway Danny Rose, el representante de Jorge Sanz.
¿Qué me has comentado? ¿Que eran 6 capítulos?
6 capítulos, sí. De media hora, pide urgentemente una segunda temporada. O sea, y es que aparte, los títulos de crédito con el careto de él y la música, impresionante banda sonora. O sea, es que es... Y la putada que le hace Santiago Segura en los Goya, con Alex de la Iglesia, imágenes reales y todo. Es que está muy bien.
¿Pero qué? ¿Qué hacen hincapié que cuando una persona que ha sido toda la vida galán de cine y tal, se le pasa el arroz o se le pasa la edad, ya no lo quieren para nada, ¿no?
No lo quieren para nada y aparte todo el mundo, qué bonito eras de joven, qué bonito eras de niño. Ya. Y siempre empieza la película con imágenes de alguna película suya de joven. Rollo Valentina, Amantes...
Ya.
Que va a hacer una película a Guatemala... Mega chunga, le pasa de todo, es muy cartón. O sea, yo me la bajé y no tenía. Digo, esto se va a hacer una mierda, ¿sabes? Yo me la bajé por bajar, ¿no? Esperándome se van a reír de sí mismos con la risa fácil. No, es que es muy inteligente.
Y tiene chicha. Ajá.
No, sí, es que es muy real. O sea, es que no tiene más. Es que no sabes hasta qué punto es verdad o es mentira.
Ya, eso es lo bueno de esas cosas cuando están bien hechas.
Sí, no, y aparte, yo creo que es el mejor papel de su vida, ¿eh? O sea, el mejor papel de su vida. O sea, yo creo que ahora es... es un actorazo de puta madre.
Es un tío infrautilizado, ¿no? También, un poco.
¿Qué?
Es un tío infrautilizado aquí en el cine español, un poco también, ¿no?
Bueno, es un tío que, aparte, te lo marca muy bien. En los 80, tuvo, como Juanjo Puigcorbé, tuvo su momento que hacía 20 películas al año.
No, es que yo creo que saturó, ¿eh? El problema que han tenido una generación de actores es que salían en cualquier película para cualquier papel y parecía que fuera la película que fuera los estuvieras viendo siempre a los mismos. Ya.
No, o sea, es que hubo una época en el cine español que solo era Jorge Sanz, Maribel Verdú, Victoria Abril, no había nada más.
Verónica Forqué y Juanjo Puigcorbé. Sí, no, es que era así. Y Antonio Resines. Es que era así, era demencial.
Como en los 70-60, Fernán Gómez, López Vázquez, Antonio Resines.
Sí, pero era más coral, porque tenías una serie de secundarios que de alguna manera te acompañaban,
bueno,
siempre.
Sí, toda la trupe. Es que en esa época para mí es muy editorial Bruguera.
Ya.
¿Sabes? Es una trupe muy editorial Bruguera. Estaba Mortadelo y Filemón y luego siempre los secundarios que rellenaban páginas. Pues para mí era Fernán Gómez, José Luis Vázquez y, como bien dice Jordi, luego los secundarios que rellenaban páginas.
Sí, desde Garisa, cualquiera, sí, todos
sí,
estos.
El Antonio Gamero.
El Vicente Alessandre. Manuel Alessandre, sí.
Todos, ¿entiendes? El Luis Figés.
Sí.
El José María Cañete, todos estos, ¿me entiendes?
Saza, bueno, miles.
Entonces, Eusebio, hacerme caso por una vez. No es vendida de moto, es que está muy bien. No.
Que sí que te hacemos caso, tío.
Es que yo creo que es necesario verla para entender un poco mejor el cine español y lo que puede ser. No, vale. Y media horita cada. Hay un episodio que dura 45 minutos y que te alegras porque lo que quieres es ver más. Yo me la vi en 2 días, os lo digo una cosa.
No, si la pillas con ganas.
De todas formas,
sí.
te voy a tener que reñir en antena porque la última recomendación que me hiciste, que fue Sword of War, de verdad, para los leones.
La primera escena del jabalí ya te lo dice todo, ¿eh?
Es que es horrorosa. O sea, ahí la mayor producción y la mayor inversión que ha hecho la Rai en una película para cine y han querido hacer su Braveheart a la italiana. Sí. Y es insufrible, barbarosa.
Castillo, ¿eh?
O sea,
y la Ángela Molina, qué cascada está, ¿eh?
No, pero no solo eso. A mí, claro, yo me dijiste Rutger Hauer y tal, pero es que no me dijiste que estaba F. Murray Abraham, que recordemos que es ganador de un Oscar por un papel impresionante haciendo de Antonio Salieri, en Amadeus.
Ajá. Es que Murray Abraham, antes de Amadeus, tuvo vida a lo mejor en El precio del poder, pero luego no hizo nada más, ¿eh?
Sí, ¿no? Es un actor de estos que toca techo y de pronto parece que desaparezca, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad, verlo en una producción así es que tela, ¿eh?
Y el papel de Murray Abraham en El precio del poder es impresionante.
No, es que yo te digo, sí, ¿no? Y luego como Salieri en Amadeus es que está bordado.
Hostia, Salieri Salieri y Amadeus, me vi el montaje del director. Es obligatorio
verlo en montaje del director, ¿no?
No, es que así como películas, el montaje del director es un minuto, en plan, es afa como Star Wars. Hay montajes del director que, por ejemplo, Apocalipsis Now, que la escena que están con aquellos franceses y tal y cual, la comía el Martin Sheen, que bueno, dices, sí, para ver un poquito más, ¿no?
Un complemento, ¿no? Ahí.
Un complemento. Por ejemplo, un montaje, el de Blade Runner, el Final Cut, me lo he visto en Blu-ray, impresionante. El montaje del director de Abyss lo encuentro que está muy bien, el de Aliens es impresionante porque te explica la... lo que le pasó a los colonos, ¿os acordáis?
Sí.
Que luego la Dark Horse sacó el cómic, la canción de New, que le explica todo lo que pasó. Y el montaje de Amadeus, el que Milos Forman mete unos minutos más, es imprescindible, ¿eh?
¿Y qué es lo que añade?
No te lo voy a decir.
Ah, vale, sorpresa.
Oye, por cierto, hay una cosa.
Misterioso.
La película maldita que tenemos.
Te lo voy a decir. Añade más entre una confidencia de Salieri que te explica por qué viene el odio, aparte de... El odio viene porque él se cachondea de él, aparte que él ya ve que Salieri no tenía el talento, pero luego hay una conversación entre Amadeus y Salieri que es Salieri tiene como una redención que es muy importante para la parte final de la historia, y una escena que no te voy a decir, que es que si la vuelves a ver me lo dirás, que es vital para la comprensión de la película, que nunca entendí por qué el Saul Saenz, que es el productor de la película, la descartó, porque Milos Forman en los extras dijo que era necesaria. Y luego Saul Saenz se dio cuenta de que sí, tenía razón Milos Forman. Que esa escena es vital para la complexión y entendimiento de la película.
Supongo que luego...
Es necesaria.
Luego por motivo de distribución y proyecciones en salas, minutaje tienen que acabar recortando.
Milos Forman casi estuvo a punto, no de renegar de la película, pero cogió un rebote muy fuerte con Saul Saenz, el productor, y al final le añadieron. sea, en serio, miradla. Eso, pero el montaje final, ya ha salido en Blu-ray y en DVD también está el montaje final, ¿eh?
Pues,
bueno, el montaje del director.
El montaje del director, me han dicho que es imprescindible verse el montaje del director que ha salido ahora de la tercera parte de Aliens, de Fincher, porque dicen que es una película que no se entendía por culpa de los minutos que le recordaron a David Fincher. Y bueno, yo es una película que, ya lo sabes, la tengo atravesada, la tengo atragantada. Siempre he dicho que le quiero dar una segunda oportunidad, pero me han dicho que no se me ocurra ver el montaje antiguo, sino que intente conseguir el montaje del director. Pero curiosamente, bueno, creo que no se ha editado en España, y entonces no sé si está en algún lado, aunque sea en versión original, subtitulada en español, porque es que no la he encontrado por ningún lado, el montaje del director de Aliens 3.
De Aliens 3, sabes que el primer empezó a rodar el Vincent Ward, el director de Navigator. ¿Os acordáis de aquella película muy original australiana, que es la Edad Media, que hacen un túnel para ir al otro extremo del mundo y aparecen en el futuro? ¿No os acordáis de aquella película medieval?
Me suena el argumento.
¿Es la que salía Mark Hamill?
No, eso es Slipstream. Navigator es una película australiana que necesitan la... Hostia, ¿sabéis las veletas estas de los... de las gallinas que están en los tejados?
Sí.
Ah, sí, que van con la veleta, la han de colocar. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Dentro. Ahora voy. No, es que estoy en la calle.
Vale.
Y entonces...
Sí, me acuerdo, sí me acuerdo.
Estaban en un túnel, unos en la Edad Media.
Sí, que están
y tienen que conseguir una veleta de esas.
Pero es que es la que están con la peste negra.
Sí, y hacen
que le salen los bubones, sí, hombre, sí.
Pues esa dirigió Vincent Ward, que cogió mucho prestigio, un director australiano, que luego hizo Más allá de los sueños con el Robin Williams y el Mac Bonsino, aquella que se muere, que se llevó los carros mejores efectos especiales.
Sí.
¿Os acordáis aquella Más allá de los sueños de Robin Williams? Que se suicida él porque su mujer se muere.
Exacto.
O su mujer se suicida y él tiene que ir a buscarla.
Y él entra en los cuadros, sí.
¿Vale? Pues Vincent Ward empezó a dirigir la película. Y hubo unos problemas que te cagas, que no sé qué, no sé cuánto, y al final la dirigió Fincher.
Pero por cierto, ¿sabes si Fincher descartó todo el material rodado por Ward o aprovechó algo?
No tengo ni idea, supongo, como es la Fox de usurera,
ya.
Como es la Fox de usurera, supongo que le darían el metraje. Que por cierto, empecé a ver la red social de Fincher y a los 10 minutos la quité porque eso es un peñazo que te cagas.
Es un biopic, ¿no? Del rollo...
No, eso es un peñazo, tío. O sea, yo a los 10 minutos la quité. Y sé de más de uno que también la ha quitado, ¿eh? Eso no se puede ni aguantar, tío.
Bueno, yo sé de dos que no la han visto, o sea.
Sí, yo también.
Yo sé de dos que no la han visto directamente.
No, compañeros míos, de taxistas y tal, que les va el rollo, dicen, esto no, a los 10 minutos la quitas. Eso no se puede aguantar, tío. Como Zodiac, tío. Zodiac, vaya peñazo de película.
En Zodiac, yo no la he visto Zodiac, pero hay gente que la tiene como una película en estima, ¿eh? Yo no voy a opinar porque no la he visto.
¿Un peñazo?
Pero...
Te lo juro, ¿eh? El curioso caso de Benjamin Button me encantó. O sea, eso sí que... Te conozco que me moló, que te cagas. Seven, no puedo con ella. Y la intenté volver a ver y no puedo con ella. En el cine casi me salgo, la volví a ver en DVD, porque me la dejó Nacho, ¿de acuerdo? Porque se lo dije, Nacho, no puedo con ella. Y me dijo, mírate otra vez. Y tampoco pude con ella.
Hombre, yo Seven he de reconocer que Seven me gustó. No la considero una obra maestra como mucha gente, pero... No,
a mí, por ejemplo, la versión cutre, que es Resurrección de Russell Mulcahy con el Christopher Lambert,
no.
A ver si...
O sea, ahí no te lo acepto. Resurrección es un pastel del 15 con el Lambert que se iba arrastrando ya por producciones cada vez peores. Hasta acabar con el pelo estropajoso de la bayeta aquella que le pusieron en la de los galos.
Bueno, ahora
que ya era
que
para matarlo.
A Javi, pon en internet, por favor, si puedes, el cartel español de Nada que declarar, la nueva película del Danny Boon. Mira a ver si lo puedes poner en internet.
Nada que declarar.
Vale. Que lo vea Jordi, que lo veas tú y decirme si el Danny Boon de Gendarme no es el Cluso. Este tenía que haber sido el Cluso. Es clavado, tío. O sea, si podéis poner el cartel... Porque lo veo por la calle. ¿Lo habéis visto el cartel por la calle?
Yo he visto el cartel con unos gendarmes en la...
El Danny Boon, que es el gendarme, el Benet Paul Borde es el policía belga y el otro es el gendarme francés.
Uh-huh.
Aquí es el Cluso. No me digáis que no con el bigotito.
Vale, está cargando la foto. Espera un momentito.
Vale. Es el Cluso, tío. Ni Steve Martin ni su puta madre. Este tenía que haber hecho el Cluso. O sea, si podéis poner... Que por cierto, la película está genial, ¿eh?
¿La has visto ya? La estrenan esta semana, creo.
Claro. Os digo, miraros, sobre todo Jordi, El Inmortal de Jean Reno.
Sí, hombre, pues es el de la derecha.
Pues creo que tienes razón. Es el que lleva
el gendarme.
El sombrero de
gendarme. Ese es el director de la peli.
Joder.
El Danny Boone. ¿A que es Cluso?
Es Cluso, sí.
Es bastante más Cluso que el no, señor Martin.
Que el Steve Martin, ya te digo yo, que es muchísimo más Cluso que el Steve Martin.
Lo ves
Martin.
Bien desde ahí.
Yo lo primero, sí. cuando vi el póster, dije, este tenía que haber sido Jack Cluso.
Sí que le pega, sí que le pega. Sí, señor.
Le pega, ¿eh? Uh-huh. Que por cierto, la película está que te cagas, ¿eh? Os la aconsejo.
¿Comedia de policías? ¿Fronterizos?
No, es comedia francesa. La comedia francesa es... Es que es tan divertida, tío.
No, ya sabemos es que a ti te gusta mucho.
Y aparte, ¿sabes que los franceses y los belgas no se pueden ver?
Sí, un poco de pique tienen, sí.
Sí, tienen un pique y aquí lo tratan mucho. Ajá. A ver, está la aduana belga y la aduana francesa. Y claro, como entran en la Comunidad Económica Europea, los van a echar a los dos bandos. Ajá. Entonces, se monta la movida para que no los echen. Con un alijo de drogas y tal, pero muy divertida, muy comedia francesa.
Muy bien, o sea, muy bien.
La aconsejo a... O sea, en serio, la aconsejo a todo el mundo. Bueno, se da bastante información hoy, ¿eh?
Joder, nos has puesto hasta arriba.
Además, yo te voy a sacar un muerto del armario. Porque tarde por teléfono me has dicho que te ha gustado Torrente 4.
¿Cuál?
Torrente 4.
Mucho.
¿Ves?
Me ha gustado mucho. ¿Sí? O sea, me lo he pasado... Sí. Mira que yo era anti-torrente, ¿eh?
¿Qué has encontrado ahí que te
además,
haya hecho cambiar de opinión?
Me ha gustado segura.
¿Qué he encontrado? Más...
Claro, asesórame, Fernando, que yo no...
Pues mira,
yo tengo un problema con esa saga, tío.
La he encontrado más madura, en serio. Muy... Hostia, es que mira, tío, lo peor para mí es Paquirrin, que a todo el mundo le gusta.
Vale.
O sea, Paquirrin. Menos Zafia la he encontrado. Uh-huh. Muy movida, es una detrás de otra. Aparte, toca muchos palos. Lo que es la crisis, por ejemplo, la toca de una manera que los primeros 20 minutos de la película, que él va de sitio en sitio porque no tiene donde caerse muerto. Hostia, no sé, a lo mejor me cogió, pero me dio mucha pena, tío.
Ya.
Porque es que el pavo de un entre cartones, la decadencia, la borrachera, en gran cameo de Carmen de Mairena. En serio, gran cameo. Hostia. Muy gran cameo.
Esta mujer, por decirlo de alguna forma, está muy mal. Yo me la crucé el otro día por la calle, por ahí por Novela Rambla, y está desmejorada.
Es que el cameo de Carmen de Mairena, no te lo esperas.
Ya.
Aparte, está muy bien hecho el cameo. Y el final del cameo está muy bien hecho. Gran cameo de Kiko Matamoros, claro homenaje al Pico 2 con Bujarrón de cárcel incluido.
Hostia.
Que está el Kiko Matamoros con Isidro Montalvo, que es un locutor de la cadena 100. Y es que es muy movida la película. Otra cosa tengo que decir, que yo no sé Santiago Segura, pero hay un combate carcelario de Kung Fu que lo hace un niñato de estos del internado, que está de Yonko, que lo hace de puta madre. Que os digo una cosa, las panadas y la pelea que es, o sea, pero en plan acciona, madre, USA, USA, ¿eh?
Ajá.
O sea, los piñazos son brutales. O sea, pero que estaba yo, digo, estoy viendo una película de una gran producción de artes marciales.
Anda que no, esto ya es Ruslan 2.
No, la pelea de cárcel.
De puto.
Torrente 4.
La pelea de cárcel, Charles Bronson y James Coburn en El Luchador, ¿eh?
Anda que no.
Os lo juro, es muy divertida la película. Francisco, el cantante, hace de malo. Queda muy cutre el tiroteo en el centro comercial. Hay un tiroteo, por ejemplo, en la primera planta hay un tiroteo y en la segunda planta no se esperan de nada a nadie. Uh-huh. Todo el mundo está comprando normal. Eso no te lo explicas, en un centro comercial.
Yeah.
Pero es muy divertida la película, en serio. Y a mí me ha gustado mucho. Fui a verla de muy mala hostia y él está muy bien, tío. No sé. Me ha gustado mucho, tío.
¿A ti, por cierto, te gustó en el Gran Vázquez?
Mucho. El Gran Vázquez, la he visto. Me ha gustado mucho, tío.
¿Sí?
Y el final lo veo muy... muy tierno el final, tío. El final es una pequeña gran peliculita.
¿Pero es como te la esperabas o no?
No, estaba abierto a todo, porque una película me descolocaba, como sería y tal igual. Pero yo creo que esa película está hecha con mucho cariño. Entonces, como está hecha con mucho cariño el Oscar a Ibarreiz sobre el personaje de Vázquez, entonces el cariño puede con la película. Es muy divertida, es una pequeña peliculita como se hacía en los años 60, Berlanga, Ferreri, un guión de Rafael Azcona. Sí, a mí me gusta mucho, es que lo he visto con mucho cariño.
Es que yo creo que después de ver a Segura en Balada Triste de Trompeta, lo estás mirando con otros ojos ahora cuando ves las películas.
Sí, no, y aparte, el Vázquez tiene nada que ver con Torrente, que todo el mundo, será un Torrente más. No, y él sabe alejar y... Oye, que, en serio, que es una duda que... A mí, es muy tierna, tío.
Uh-huh.
La cuenta que está hecha con mucho cariño.
Vázquez era más el timador charmón, era el timador que le daba todo...
Sí.
la vuelta y no tiene nada que ver con la zafiedad del torrente, ¿no?
Aparte, se nota que está hecho sin grandes... la ves con cariño, sin grandes pretensiones. 4600 en las Ramblas, y un decorado de cartón, refiriendo que son la Barcelona de los 60, ¿sabes?
A ver, yo vi un reportaje de todo el diseño de producción de Gran Vázquez, y realmente lo que es todos los detalles de la redacción de Bruguera, de elementos de los años 50 y 60, como teléfonos, máquinas de escribir, percheros, roperos, todo está súper cuidado, ¿eh? Al menos en el reportaje se veía que le habían, lo que dices tú, que lo habían hecho al menos con cariño, para recrear una época.
Otra película que me ha sorprendido, aparte por su dureza y una escena super gore, tío, El Santuario, tío. Que me ha gustado mucho esa película, ¿eh?
Santuario es la que van debajo del agua a buscar
la cueva, ¿no?
Ey, atentos a esa película, ¿eh? Que yo me esperaba una cosa y es otra, ¿eh?
Sí, pues... Pero
¿qué nos tenemos que esperar? ¿Un 127 horas o lo que sea
debajo del agua
o un Abyss 2?
No, un Abyss 2 con un 127 horas multiplicado por 10 de dureza y de realismo.
Hostia.
Si hay una escena, la muerte de la tía.
¿Acabas de hacer un spoiler?
Esperemos que haya más de una tía, por si acaso, en el reparto.
Solo hay una.
Y
muere, y la manera que muere, hostia, tuve que sacar la mirada de la pantalla, ¿eh?
¿En serio?
Te lo juro, Javi.
Tú eres un experimentado en eso, tío.
No, es que ya. Mucho dolor, ¿eh?
La situación más que...
¿Os lo digo como muere?
No revientes, que ya reventaste toda Piraña y...
Oye, que vimos Piraña en su momento y no dejaste nada, tío. O sea, no dejaste ni la raspa.
Lo reventaste todo.
Pues, El Santuario, al loro, Está muy bien, ¿eh? Y no sé, y hay otra... Uy, ahí se va, me acuerdo. Hay uno que se pega una tarrada contra una roca que cae en el vacío, que le queda la cara con toda la mandíbula descargada. ¡Qué daño!
Sí, porque se ve real, ¿no? Ahí se ve como que te duele a ti mismo ahí.
Y la tía se le enreda el pelo en una
curva. Lo va a decir.
Sí, lo siento, lo tengo que decir.
Dilo, va, venga.
Se le enreda el pelo en una tirolina y cae. Y se le va la tirolina con el pelo, le va sacando la carne del pelo. Y el hueso le va saliendo del pelo y de la carne, con la oreja.
Hostia.
Y la tía, claro, se corta el pelo, se mata. Y el mismo dolor dice: me corto el pelo. Se corta el pelo con los nervios, se corta la oreja y se mata. Pero se ve como se le va saliendo el hueso y la carne de los pelos. Asqueroso, tío.
Pues hombre, sí, que tiene lo suyo, tú lo has dicho.
Bueno, yo os voy a dejar que hagáis programa.
Joder, bueno,
la semana que viene ir.
Como tú veas.
Yo hablaré con Jordi. No, tengo ganas,
Sí.
Es que he estado unos días liados. Por eso yo sabía que hoy. Porque me ha llamado Jordi, pero si no os hubiera llamado. Porque me acuerdo de vosotros y si no puedo. No es porque no quieras. Es por motivos, pero si puedo yo la semana que viene estoy con vosotros, ¿vale?
Por supuesto, tú ya sabes que tienes aquí la puerta abierta para cuando quieras venir.
Ya lo sé, nene, ya lo sé. Venga. Bueno, Jordi, quedamos así y hablamos, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Venga, os dejo que hagáis programa vosotros.
Cuidarse,
¿vale?
Hasta luego.
Venga, cuidados, hasta luego.
Chao. Bueno, pues ahí quedaba ese torrente, 5, 6, 7 información, de datos y de recomendaciones al fin y al cabo, porque quieras que no, pues son bastantes de pelis que igual pues nosotros no hemos catado todavía y que bueno, ahí queda el registro y que eso es un complemento impagable. Para este Sin Audiencia de hoy, que en principio vamos a hablar solo de los estrenos, pero bueno, ya sí. Sabes.
Bueno, pero
ya
vamos sabes, a volver rápidamente, porque si no, no va a dar tiempo ni
es
de
hablar. Es verdad,
de
los que estrenos. Estoy mirando el reloj de la grabación.
Queda un cuarto
hostia,
de hora.
Hostia, vamos a meternos un poco de cañufly.
Estábamos con La Legión del Águila, habíamos dicho que en los papeles protagonistas teníamos a esos dos actores menos conocidos como Channing Tatum y Jamie Bell.
Sí.
Y teníamos por ahí dos sorpresitas, que eran Mark Strong y Donald Sutherland, que salen a lo largo
del
metraje. Sinopsis, brevemente, ¿de qué va? La novena legión, la misma que se trató en Centurión, se adentra en Britania.
Lo único que está transcurre 20 años después de los hechos
de
Centurión.
Pero los hechos principales son que se pulen a 5.000 soldados de la legión novena y encima se pierde un estandarte de un águila, que es el símbolo de Roma, de sus conquistas.
Exacto.
Entonces, nadie sabe qué pasó con el estandarte, pero bueno, a raíz de la dureza con que los norteños arrasaron el ejército romano, Adriano, el emperador Adriano, decide hacer el muro, el famoso muro de Adriano, y decir que del muro para abajo es la civilización y del muro para arriba están los salvajes.
¿Cómo me recuerda el muro al otro muro, tío? O sea, ahí es muy gráfico.
No nos vayamos
por favor.
Por Canción de Hielo y Fuego, porque ya tendrás
un
momento dentro de 2 semanas.
Estamos con la novena.
Bueno, pues En esa premisa, efectivamente, pasan 20 años y el hijo del centurión que mandaba
el comandante,
esa legión,
¿no? de la legión,
pide el traslado a la frontera de Britania con el muro de Adriano. Supongo que para indagar en qué pasó realmente con la novena.
Un tipo rayado desde su infancia con la desaparición de su padre, también.
Bueno, rayado.
Por el honor perdido en la familia.
Y ninguneado por culpa de que su padre perdió el águila y con eso perdió el honor de la familia.
Sí, como
¿no?
que pues, todo el mundo incluso no a sus espaldas, a la cara se le echa en cara que dónde vas tú, que eres el hijo de ese que nos bajó a la altura del barro, ¿no? Con esos norteños bárbaros que no se sabe ni quiénes son.
Decir que la película está basada en unas novelas, una serie de novelas que escribía una autora de novela histórica juvenil.
¿Pero estás seguro que es juvenil?
Segurísimo.
Vale.
Rosemary Sutcliffe. Y además de esto, estoy segurísimo, viendo la película, no solamente estoy seguro, sino que confirmo.
No es que ponga en duda tu dato, sino más que nada porque yo tengo un libro en casa que me dejaron hace tiempo, que se llama El oro de Britania, y que es que está escrito por una pava y está ambientado en la época romana.
Sí.
Entonces, no sé si será
de... Esa es la Lindsay.
Vale, pues no es la misma.
No. O sea, además, ella lo que hace son novela negra ambientada en la época romana.
No es que dudara tampoco de la persona que me ha dejado el libro, porque
me he leído La Plata de Britania y además es recomendable absolutamente.
Vale.
Pero no tiene nada que ver con esta Rosemary Sutcliffe, que escribe novela histórica juvenil.
Juvenil, para un público más laxo, podríamos decir.
Sí. Y yo creo que eso se refleja en la película, aparte que yo le imputaría otros fallos. Pero si quieres, yo voy a destacar un poquito más lo negativo, tú si quieres destaca lo positivo.
Claro, a mí me dejas el marrón, ¿no?
Dicho voy a ponerme un poco de abogado defensor, yo voy a hacer
ese
un poco
papel,
fiscal.
Tomaré ese papel porque tengo que reconocer que hay algunas cosas sueltas que me han gustado.
Vale, entonces voy a empezar con lo que he visto más negativo de la película, aunque también voy a decir alguna cosa positiva.
Uh-huh.
Es una película que intenta ser más seria que Centurión, por ejemplo.
Sí.
Más académica, de alguna manera. Pero yo creo que, excepto el inicio, con el primer asedio o ataque de los...
Confrontación. Ahí.
O confrontación con los británicos.
Con los nativos.
Los nativos que asedian primero el fuerte de noche y luego hay una batalla de día.
Muy buena la brea, ¿eh? En toda esa batalla.
Sí,
el papel de la brea.
Además está bien como él llega al campamento. El campamento hay una dejadez de la rutina que él corta. De alguna manera.
Sí, está con la guardia baja, más o menos.
Y eso, esa prevención que él aporta, pues de hecho le salva un poco los papeles al principio de la película. Entonces, yo encuentro que, sobre todo, la confrontación nocturna está demasiado confusa.
Sí, disimulada con la oscuridad.
Sí,
no
se acaba de ver mucho.
No se sabe cuántos suben, cuántos bajan.
Eso realza el efecto de la brea y el fuego que dices tú luego.
Claro.
La confrontación con formación romana posterior durante el día, yo creo que está bastante bien, muy bien rodada.
¿Cómo era? ¿Testudo?
Testudo, ¿no?
No era Tetsuo, era Testudo.
No, Testudo, testudo. Sí, formación en Testudo.
Exacto.
Entonces, pues, eso está bien, pero luego la película se transforma, para que me entendáis, parece que en vez de dirigirla al señor Kevin MacDonald pasa a dirigirla a Ang Lee. Y se convierte en la historia de Brokeback Mountain, entre un romano y un esclavo británico, pero con tensión sexual no resuelta. Porque
eso te iba a decir, porque no hay sexo.
No, es una tensión sexual
no
resuelta, pero yo creo que acompaña toda la película, incluso en el guiño final, sí. Para mí.
Pero, no hay ninguno que ponga mirada de cordero degollado en ningún momento.
Los dos. Y quiero decir, el juego contra juego de traición, te hago esto porque luego va a ser la única manera de que no te maten. La pelea entre ellos, que es la única manera de tener contacto físico entre ellos. Cuando me aguantas para que yo pase el dolor.
Y yo
atendiendo
las peleas, tío.
Yo te lo digo, tensión sexual, homosexual, no resuelta.
Ajá.
Para mí, clarísimo. Bueno, en fin. De esos cienos vienen estos lodos. Eso lo he visto bastante claro. Habrá quien diga, pues yo no lo veo tan claro. Bueno, perfectamente.
Bueno,
luego,
lectura.
Los ítems. El ítem que le acompaña a él, el ítem que le da su padre. Una talla.
Una talla de un águila.
De un águila.
Un águila en
concretamente.
Madera.
Uh-huh. ¿Cómo se convierte luego en el ítem del esclavo hacia un niño de un poblado? Mediante una talla, en este caso, de un pez.
Eso es muy de literatura juvenil.
O sea, a mí me... A ver, hablando en plata, me ha tocado los huevos directamente.
Ya, es un detalle.
Es un detalle que...
Cojonero.
Sí, inflagónadas. Aparte, la parte en que, digamos que por circunstancias, él deja de formar parte del ejército y decide emprender una aventura en solitario para adentrarse, pasando el muro de Adriano, pequeño spoiler, y buscar por su cuenta al águila, pensando que un ejército lo pueden detener y en cambio una persona que vaya de incógnito,
que viaje ligero y
es
tal,
más fácil que pueda encontrar alguna pista sobre eso. Va acompañado del esclavo, Brockwan Mountain, ya lo hemos dicho.
Que le hace de traductor.
Se hace de traductor y además le hace de tapadera, porque él, si no abre la boca, nadie tiene por qué saber que es romano.
Uh-huh,
a pesar que luego en la película se verá que hay un signo que los identifica.
Sí, es que van marcados todos. Vienen de fábrica, vienen de Roma todos marcados.
Y yo ahí la película se me ha hecho muy tediosa. Muy tediosa, es una película además que se hubiera resuelto perfectamente en 85-90 minutos y se va prácticamente a los 110 minutos.
Siento algo, sí.
No era necesario. Y la película, mucha musiquita con la que hemos oído al principio, mucho bonito paisaje, pradera. Fueron a una parte de Escocia para hacer el poblado de los hombres foca, que ya quien vea la película ya verá de qué va. Que también es un sitio de Escocia que no hay nadie y se puede filmar perfectamente sin que te salga ningún anacronismo, porque es que no hay nada allí.
Es lo más logrado casi de la película, en parte la parte de los hombres foca, digamos, ¿no?
Pero es que además allí, y además Javi, que la ha visto la película, me entenderá, es que parece que pases a ver un documental de la BBC o del National Geographic. Hay un buen rato que parece
eso. Sí, a ver, pero eso tiene una explicación en el argumento y, bueno, igual quizás el director se ha explayado un poco en esa parte etnográfica, pero también, o sea, yo es que una de las cosas que me ha gustado de esta película y que enlaza un poco con esa parte que dices tú, que es un poco documental, es el empeño que han puesto en esta producción en que algo tan machacado como las Highlands británicas parezca un sitio inhóspito y exótico. Y realmente yo creo que eso sí que lo han conseguido. O sea, por los paisajes tan espectaculares que aparecen y también pues con esas caracterizaciones de las tribus norteñas,
sí,
¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que esa pretenciosidad ha hecho la película aburrida. Y al final es un lastre. Al menos porque
se pegan demasiado rato con el documental, ¿quieres decir?
Sí, porque entre lo que es la aventura conjunta de los dos y lo que van pasando por aquí y por allá y toda esa... Es que, de hecho, ya no por documentales de National Geographic, hay unas series de la BBC, que no sé si habéis visto alguna vez, que son como historia seriada. Entonces son reproducciones históricas, pues es lo que parecía.
Sí, las historias de Egipto antiguo.
De la misma legión en Britania. Uh-huh. Y entonces es lo que parece. Parece un documental seriado de la BBC con reproducciones de lo que pasó en reproducciones de época. Es que es la impresión que da.
A ver, a mí, o sea, en parte tengo que dar la razón ahí, pero yo creo que, o sea, esa parte, digamos de mostrar cómo eran esas tribus que por lo menos para los que no vivimos por aquellas tierras, a mí por lo menos me resultan totalmente ajenas y no sé nada ni si vestían pieles, si se ponían huesos o si bailaban danzas alrededor del fuego, o sea, como los nativos de Norteamérica.
Aquí ya has podido comprobarlo todo.
Entonces, claro, aquí es como que te ilustra un poco en ese aspecto, ¿no? Y aparte también hay que reconocer que, sobre todo con la estética que tienen la tribu de los hombres foca, pues hay que reconocerla que está hecha todo con materiales naturales, que es muy exótica para ser de una isla europea, aunque sea de aquella época, pero que está todo muy... En teoría, por lo menos, muy bien basado. Igual luego es también invención del guión, no lo sé, porque yo tampoco sé un poco de nada de arqueología de aquella zona, pero pues eso, los detalles de las pieles, los adornos con huesos pequeños, que son, se supone, que de animales que se pescan o que se cazan en el mar. No sé, ese tipo de cosas está muy currado. Luego también pues está esa escena de iniciación, que es lo que es lo más National Geographic que hay, en la que pues unos jóvenes guerreros van a ser digamos iniciados en su edad adulta con un bebedizo alucinógeno, como tienen todas las tribus en el mundo para este proceso, y que de paso pues ese ritual es aprovechado por los protagonistas para algo. No hay que pensar mucho en qué, pero bueno, digamos que es la excusa, ¿no? Para demostrar esa escena en la que, pues eso, todos los guerreros de la tribu se relajan y, bueno, eso sirve pues para hacer avanzar un poco la historia, ¿no? También. Entonces, yo tampoco lo veo tan mal por ese lado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a esta película le veo bastantes cosas sueltas interesantes, pero luego pues lo que es el compendio en su conjunto pues falla, no hay argamasa entre esos detalles que brillan, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, hemos hablado de esas intervenciones así especiales que hay de actores famosos en plan secundario. A ver, el Mark Strong sale en dos escenas y dos minuticos cada una.
Sí, pero es crucial para el desarrollo de la historia.
Y es determinante.
Es determinante. Más que el papel que hace Donald Sutherland, de hecho.
Sí, Donald Sutherland tiene más pinta de poner la mano.
De la
en el
mano
papel. Para
el talón, sí.
Exacto,
sí, es
pero,
así, es
pero
así.
En el Mark Strong, lo primero que no lo he reconocido, de buenas a primeras, para quien no vaya a ver la película o no la haya visto, hay que decir que a mí me ha recordado tremendamente a la estética que Robert De Niro tenía en La Misión, más que con ropas de romano ermitaño, por decirlo de alguna forma, o de tipo de las tribus del norte, ¿no?
Pero tiene excusa para lucir de esa guisa.
Exacto. Y además, pues eso es lo que dices tú, tiene un, su personaje sale para una determinada misión en el argumento y además, o sea, si no hubiera salido en ese momento en la película, sería peor todavía la película aún. Porque eso que quieras que no, te enlaza con la realidad y te enlaza con los hechos que han ocurrido en el pasado, ¿no? Que quieras que no, pues eso ayuda a que eso cobre un poco de forma, aunque no demasiada al final. Y no sé, pues aparte de eso, lo que te digo, de la cuestión de paisajística, el Mark Strong, los hombres foca, la batalla del principio y tal, pues la verdad es que el argumento pues es un poco tópico, por decirlo de alguna forma, si le quitamos los componentes especiales del rollo histórico o de centrarse en esa época y los interrogantes históricos que podamos tener todos al respecto, ¿no? Y que nos sirva un poco de también la peli de ilustrar eso que no sabemos de aquella gente, no sé.
Y voy a hacer un semi-spoiler. Venga, el hazlo. final, o sea, si a mí me dicen que el Channing Tatum y el Jamie Bell después de ese final van a rodar Batman y Robin, me lo creo. Porque es que es un final Batman y Robin. Y además, con las connotaciones homosexuales que tiene
Batman y Robin,
Batman y Robin también a lo largo de su historia.
Vale,
o sea,
vale,
que
vale.
A mí es que me ha... No sé.
Bueno, yo a ver... Yo
sí. He visto el retazo infantiloide.
Excesivo
la libertad,
enaltecimiento de la amistad pura, sí, y esas cosas cuando estamos
y el
hablando
honor,
de...
porque además toda la película,
sí,
se basa en el honor.
Son muy pesados
tanto
con el honor,
entendido por un lado como por el otro, ¿eh?
Exacto. Y además estamos hablando de un amo y de un esclavo.
Sí.
Que al fin y al cabo, o sea, por mucho honor que tengas, aunque seas un esclavo, no eres un puto esclavo y
ojo que hay fase de puteo de devolución, ¿eh? También recordemos.
También. Pero me refiero,
eso es importante, creo, para igualar las cosas.
Pero me refiero que, aun poniéndonos en aquella época y con rollos de estos de honrar a la familia y de la tribu y de no sé qué, coño, o sea, en determinados momentos aquello, en situaciones de la vida extremas, eso se olvida. Y sobre todo cuando tu vida está en juego, ¿no? Que ocurre unas cuantas veces a lo largo de esta película. Entonces, sí que es de lo que más me ha cargado a mí, en parte, es el rollito del honor en todo
hecho,
el argumento.
De hecho, ese exceso de fidelidad es lo que a mí me lleva a pensar en una tensión sexual no resuelta.
Que hay algo más,
haya sentimiento.
Que el honor es la excusa, ¿no? Un
exacto,
poco más.
Ahí está, pero bueno.
Porque luego tenemos también a los patricios romanos de Britania, que son igual de cabrones que los de la capital.
Ah, no, por supuesto.
O sea, que tenemos ahí a los políticos que están ahí haciendo sus tejemanejes, haciendo ahí pues su carrera política en las colonias, por decirlo de alguna forma, y que los militares que se mueran en la batalla pues les importan más bien poco. Uh-huh. Realmente, ¿no? Que sea, al fin y al cabo, eso sí que queda reflejado con la realidad histórica y también un poco con los políticos que salían en Centurión, que al fin y al cabo, pues en Centurión, recordemos, se oculta históricamente la desaparición de la Legión porque hay unos políticos que pueden ver manchada su carrera hacia el gobierno, digamos, por este hecho militar, ¿no? Digamos.
Hombre, de hecho hay una frase cuando hay una cena entre los mandatarios de la región, uh-huh, en que dejan claro que no recuperan el águila no por el coste humano de vidas, sino porque Roma no permite el dispendio económico que es perder tropas.
Exacto.
O sea que para ellos la vida del legionario les importa una mierda.
Sí, 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 eso es contar ahí con la economía. Yo no sé qué tiene realmente esta historia de la novena legión, pero reconozco que sí que hay una obsesión por la gente que vive allí con este tema, porque os recuerdo que Centurión fue hecha por el Neil Marshall, que es escocés, pero es que el Kevin MacDonald
es británico también.
También es, no, no, es escocés. Es escocés también. Entonces, claro, supongo que ahí la peña, pues esto debe ser como medio mitológico, ¿no? El rollo, sí, en la época romana hubo una legión que desapareció al completo, ¿no? Bueno, se la tragó la tierra.
Para ellos es motivo de orgullo que tuvieran que tirar un muro y decir, aquí ya no volvemos a entrar porque es que nos pelan.
Sí, claro, y además, pues eso, pues el Neil Marshall, pues que es por ahí de Edimburgo y por ahí de la zona sur de Escocia, pues claro, esto pues lo habrá mamado a lo mejor desde pequeño, desde niño, ¿no? Y quieras que no, pues hay una especie de halo mítico a nivel histórico con este episodio. Y bueno, quieras que no, a mí también me ha gustado, no vamos a decir mucho más porque no nos queda mucho más tiempo. La cuestión de ambientación de la parte romana también hay que reconocer que a mí me ha parecido rigurosa sin ser un especialista en el tema, pero sobre todo en el detalle de los penachos de los cascos, ¿no? ¿Te has fijado?
Sí, que están además transversales.
Exacto, unos van, digamos, como las crestas de los punkis, sí, que son los de los mandos intermedios, por decirlo de alguna forma, y los que mandan los llevan perpendicular a la cresta de los punkis, digamos, sí, sí, ¿vale? Sí. Por decirlo de alguna forma. Y luego, pues también las armas, los escudos, no sé.
Las armaduras, cómo cambian la armadura de diario de cuero por la de batalla,
exacto,
que es de metal.
Los pechos de lata.
El fortín y cómo estaba diseñado el fortín con las casas, cuartel. El circo romano de provincias.
Exacto,
que no era
pequeñito,
un circo,
sí,
para los números de gladiadores. No, está en ese sentido, sí, está.
Y de hecho, yo, esta peli, si algo le echo de menos es que, claro, los tíos cuando pasan la muralla. Ya no volvemos a saber nada del mundo civilizado hasta un trocico del final. Y claro,
hasta Batman y Robin.
Y claro, y el rollo es que ha estado también la parte del mundo civilizado, entre comillas, civilizado, o en lucha con la civilización con los invasores, con los invadidos, pero que como que te quedan ganas de que haya un poco más, ¿no? De esas cohortes por ahí haciendo de las
claro,
suyas.
Claro, pero el problema es que entras en la película precisamente con el problema del fortín, las cohortes, cómo se están defendiendo de,
bueno, que es una buena
de
entrada,
los ataques, claro.
Sí, sí.
Y después se abandona todo a una historia particular de dos personas que emprenden una odisea.
Sí, una aventura entre dos.
Y se convierte,
digamos,
en una buddy movie, de hecho.
Sí.
De alguna manera.
A caballo. O
a
andando.
Caballo andando, pero Woody Movie. No, no, es así.
Bueno, pues yo qué sé, la música también está guapa. Es lo único que voy a resaltar más bueno de la Legión del Águila, que es como se llama aquí la peli, pero ya no tenemos mucho tiempo para más cosas. Jordi, ¿tienes alguna cosa que dure un minuto y medio o un minuto?
Hombre, ¿qué quieres que me despache furia ciega en un minuto y medio?
Sé que serías capaz, pero.
Sería capaz, pero voy a dejarla para la semana que viene. Si alguien quiere ir a verla, le diré que.
Sí.
Tampoco es
danos
para tirar cohetes, pero es una película entretenida. Entretenida en el sentido de que es aprovechable y que tiene la mala leche que a lo mejor el motorista fantasma en su día no tuvo. Lo que pasa es que empieza muy bien y va decayendo, sobre todo por el malo que es un poco de opereta. Pero lo explicaremos con más detalle la semana que viene.
Muy bien, pues lo dicho, la semana que viene tendremos esta película que Jordi nos ha podido comentar y seguramente.
Y a ver si hacemos el debate sobre Origen.
Que unas cuantas, sí, porque si no lo acabaremos haciendo en el pasillo y eso no mola porque no lo podemos grabar. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.